COPE Albacete.
Estar informado.
Quiere decir que sigue nevando o aguanevando en estos momentos en el centro de Albacete, mirando como niños por las ventanas del Val General de los estudios de COPE. Vamos a ocuparnos en un instante de la actualidad deportiva muy rápida, pero te cuento, nada, un detallito. Y es que en el capítulo previsiones del día de hoy, en el Salón de Actos del Ateneo, la Asociación de Amas de Casa Páculos Llanos celebra la charla coloquio Aprovecha las rebajas. Y en el Teatro Circo, a las 9 de la noche, la albaceteña Rosa Díaz, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, presenta Hilos, que es su último espectáculo. Regresamos de la mano de Global Caja a los coloquios del vino. Estamos charlando, haciendo la foto que luego subimos a las redes sociales, porque este programa se comprime luego y se convierte en un único audio rápido, sin noticias, sin anuncios, para que lo descargues de la página web de COPE o el Facebook o en el Twitter COPE-Albacete. Nacho, por ahí una pregunta que es de un oyente, que te las plantean a ti o las pueden plantear en las redes sociales.
Claro, vía redes sociales, con el día que tenemos hoy, el fresquillo que tenemos en Albacete, pregunta a un oyente que es el vino de hielo, ¿no? Y hemos sacado un poquito de información contando que es un vino que casualmente, de forma accidental, lo descubrieron allá por el año 1846 en Baviera, en Alemania. Los bodegueros querían que engordase un poquito la uva, retrasaron la vendimia, pero se adelantó el invierno. Entonces la uva se congeló 7-10 grados bajo cero y dijeron, no vamos a perder un vino con esta uva. Hicieron un vino y de ahí salió pues una excelencia, una cosa, un pequeño delicatessen, bueno, lo que se quiera denominar, una cosa distinta a un vino de hielo, que se tiene que tomar fresco, no congelado, no demasiado frío, es más bien dulzón, poquito grado, y de ahí viene. Luego ha habido alguna otra zona que lo ha copiado, pero el nacimiento es en Baviera, en Alemania, y de ahí viene el vino de hielo, porque se helaron las uvas.
Cuando escucho la palabra delicatessen, digo, ya está, caro. Está clarísimo.
No, bueno, yo he visto por ahí 18, 20, 25, 30 euros, ¿no? Más o menos es lo que he visto.
1:09, Global Caja nos acerca a los coloquios del vino y a la cultura del vino.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
En Albacete, Mercedes-Benz es Automóviles Villar, Polígono Industrial Campoyano, Tercera Avenida 1.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Al menos un 50% de las personas que hoy forman esta mesa en COPE para coloquios del vino estuvieron el pasado lunes en el Ateneo Albacetense en la presentación de la cartilla vitícola que en su día realizó un ingeniero llamado Diego Pequeño. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podéis decir los que estuvisteis allí? Yo simplemente tengo la noticia redactada por mi compañera Mari Carmen y, por supuesto, la cartilla que está aquí en mi mano y que es una pequeña joya, diría yo.
Sí, efectivamente, fue muy agradable la presentación de esta pequeña joya. Es una joya que tiene un valor histórico muy, muy interesante y, además, leyendo, pues uno se da cuenta de que no hemos evolucionado en algunas cosas demasiado, ¿no? Pero la verdad es que yo recomiendo a aquellos que tengan acceso o que la puedan pedir, no sé quién lo distribuye, me imagino que la Editorial Agrícola, que es quien lo ha publicado, que aquellos interesados en el tema del vino, como un poco de reconocimiento histórico a la evolución, les recomiendo que la lean. La verdad es que es muy, muy interesante.
Bueno, quizá no hemos evolucionado, Ángel, afortunadamente, en algunas cosas, ¿no? Se hacen las cosas igual. Ah, pues, tuerce el morro.
Vaya. Creo que no. Se debía haber evolucionado un poquito más. Comparto totalmente el comentario de Sebastián. Quien pueda conseguirla es de que prácticamente lectura obligatoria. También estuvo Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, posterior, bueno, hizo la presentación.
Sí, porque es la Junta la que ha reeditado esto, ¿no?
Correcto. Y luego tuvo ahí un pequeño speech, como dicen ahora, comentando ahí sus puntos de vista relacionados con el estado actual del vino, de la agricultura, de las exportaciones, de los consumos, de la comunicación, de las reducciones necesarias de producción por hectárea de viñedo que tantas veces hemos comentado. Antes de comentar con Sebastián y con Nacho alguna cosa, sí que me gustaría poner de manifiesto una sola cuestión. Como una de las grandes noticias, comentó que la Consejería de Agricultura, la Junta de Comunidades, había acordado la reducción de producción por hectárea de viña de kilo de uvas, que pasaba de 40.000 kilos por hectárea, están autorizadas, pasaba a 30.000 kilos por hectárea. Desde mi humilde punto de vista,
una cantidad importante.
Son 30.000 barbaridades juntas, ¿no? O sea, el permitir que una hectárea de viña, en Castilla-La Mancha produzca 30.000 kilos, entiendo que es un disparate y que no nos conduce a nada y no conseguirá que nos quitemos el sanbenito de los vinos a granel de mucha producción y de baja calidad. Por el contrario, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo. Lo que ocurre luego es que, como decía el inefable José María García, en muchas ocasiones, ni una mala palabra, pero ni una buena acción. Bueno, espero que esas buenas palabras se materialicen en actos, porque, como también comentábamos hace poco, Miguel, estamos ya en el 50% prácticamente de la legislatura en Castilla-La Mancha, y las grandes medidas o las grandes decisiones siguen sin tomarse. Todo sigue igual que estaba antes. Y al hilo de tu comentario, y termino, de que si es bueno que las cosas estuviesen igual que antes, como podía parecer o reflejarse de la cartilla vitícola, el sector del vino al que tanta manía tengo está en uno de los peores momentos, y ese sector es el que ha propiciado que estemos donde estamos. Pero es que el sector sigue siendo el mismo. De modo que o hacemos una autorreflexión y autocrítica urgente y necesaria, o mal va la cosa.
¿Desde una institución como la universidad cómo se ve esto, Sebastián?
Bueno, más que institución, yo puedo hablar personalmente, ¿no? En la universidad tenemos lo que se llama libertad de cátedra, ¿no? Y opinamos personalmente, pero no representamos a la institución. En mi opinión, efectivamente, fue muy curioso el desarrollo del acto. Al final el consejero, en su papel institucional, pues hizo un discurso que yo en su filosofía o en su motivación entiendo, y me parece razonable, no puede ser de otra manera, que intente incentivar a cambios, que haya posibilidad de que la gente se conciencie de que hay que mejorar, que hay que innovar, que hay que realizar cambios, que hay que conseguir generar valor añadido, que estamos todavía anclados en ese mercado de graneles y además en los graneles de segmento bajo. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que fue razonable la intervención. Y efectivamente, como dice Ángel, pues algunos de los mensajes ya entra más en la posibilidad de discutir, de argumentar, y yo encontré pues algunos algunos quizás un poquito contradictorios, ¿no? El que, por ejemplo, el que estaba comentando Ángel, ¿hay que bajar los rendimientos de 40.000 kilos a 30.000? Pues evidentemente no nos soluciona nada y nos crea una incertidumbre que a lo mejor de imagen es mucho peor, ¿no? Si se limitan rendimientos, hay que hacerlos muy segmentados y en zonas concretas. El hacer rendimientos en general, los economistas agrarios sabemos, está demostrado, que se generan mercados negros. Pero aquí tenemos ya ejemplos de denuncias que han venido muy recientes, ¿no? De que está entrando, no sé si eran ciertos o no, pero hay rumores de que está entrando uva de los grandes industrias, bodegas en La Mancha, en Valdepeñas, están comprando uva sobrante de La Rioja, de Ribera del Duero, porque no la vendimian en verde, como es su obligación, sino que la dejan madurar.
¿Pero con qué fin se compra?
Pues, obviamente
porque no me llega.
No, y además porque son a un precio mucho más bajo. Es decir, esa uva tenía que haberse vendimiado en verde, tenía que haberse desaparecido, porque están limitados sus rendimientos. Si tú la dejas madurar y la metes en un camión por la noche, pues lo que hace es que la puedes vender a 10, 12 céntimos, que no tiene cualquier ingreso, le supone una ventaja a quien la vende, ¿no? Uh-huh. Y a los que la compran, evidentemente la están comprando a menos de la mitad de coste de lo que le genera un granel normal aquí.
Y eso lo hemos comprado aquí, en La Mancha hemos comprado.
Son los rumores.
Supuestamente,
sí,
los rumores.
No tengo datos fehacientes, me refiero que es un tema de actualidad y que incluso se ha denunciado, ¿no? Y el consejero lo señaló, hizo algún señalamiento sobre el tema, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista es un mensaje un poco equívoco y que debería madurar el consejero, ¿no? Además es contradictorio con que, por otro lado, estaba hablando de la integración empresarial, la integración cooperativa, es decir, si conseguimos escalas a nivel empresarial, pero no la conseguimos a nivel de rendimiento y producción, o una cosa u otra. Entonces, básicamente el mensaje, en mi opinión, debería ser: hemos conseguido funcionar bien en los graneles y lo hemos hecho en una etapa muy dura donde la regulación, la PAC europea, la OCM, ha hecho desaparecer las destilaciones. Se ha reaccionado bien y se ha reaccionado siendo los más competitivos del mundo. Porque a veces se habla, vendemos mucho pero muy barato. Y yo creo que hay que enseñarles a la gente que no es esa la frase, ¿eh? Que incluso la dicen políticos, la dicen algunos, entre comillas, expertos. Sino que la frase es, vendemos mucho porque vendemos muy bajo precio. Es decir, por eso vendemos mucho. En cuanto el sector o el año sube los precios, perdemos los mercados exteriores rápidamente. No podemos competir ni con Chile ni con Sudáfrica, que son nuestros competidores en granel. Luego, desde ese punto de vista lo estamos haciendo bien. Hemos sido competitivos, exportamos, le damos salida a esos grandes volúmenes, esos ríos de vino que tenemos, que antes quemábamos. Ahora les damos salidas y lo vendemos. Pero tenemos que dar un paso más. Ahora el reto es, vamos a conseguir llegar a los mercados de graneles de alto precio, de alta gama. ¿Eh? A esos que están a un euro, a euro y medio. A esos que están en envases mucho más pequeñitos de los grandes volúmenes que salen en los barcos. ¿Por qué? Porque en ese mercado también podemos ser los líderes mundiales. Y ese ya genera mucho valor añadido, mucho más valor añadido que los graneles bajos. Pero además, y hay que decírselo a los oyentes, que no conozcan, es el futuro. Ahora se ha vendido ya el cambio climático. Ya todo el mundo lo acepta. El tema del cambio climático en el vino, aparte de lo que le afecte a las viñas, a la fase productiva, el cambio climático en el comercio del vino va a establecer un cambio, va a generar un cambio radical. Las botellas pesadas, esas que se comercian miles de kilómetros, van a terminar desapareciendo, van a ser unos segmentos de vino muy caro y muy alto y poco más. Ahora ya hemos empezado a hacer botellas de muy ligeras, pero el cambio va a ser a envases que no tengan ni huella de carbono, ni huella, vamos a decir, ambiental. Ese envase puede ser un backing box más o menos adecuado.
¿Es decir que el cristal va a desaparecer poco a poco?
Poco a poco, y sobre todo se va a especializar solamente en aquellas los segmentos más altos de precio, a partir de 20, 50 euros, puede mantenerse y tampoco ahí va a ser generalizado, ¿no? Pero lo que está claro es que ese cambio que se va a producir, nosotros podemos liderarlo si somos capaces de abarcar del segmento que tenemos ahora mismo de granelistas bajos, baratos, a bajo precio, a incorporarnos a los segmentos de graneles de medio y alto precio. Si conseguimos ser líderes en eso, tenemos un espacio ganado.
¿Y cómo se hace eso, Sebastián? Es la gran pregunta, pues, claro. Pues mira, ¿qué o quién lo cambia?
Ahora mismo hemos conseguido, cuando teníamos las destilaciones, todo el mundo decía, en cuanto desaparezcan, es la ruina para Castilla-La Mancha, hay que arrancar los viñedos, hay que hacer... Hemos conseguido vender y nos hemos posicionado. Y eso que no tenemos ninguna red de distribución, de acuerdos con la distribución, como tienen en Francia o en Italia. Lo fundamental que tenemos es una materia prima mucho más competitiva que en cualquier parte del mundo. Lo que nos falta es hacer un esfuerzo, que es donde yo creo que el consejero no ha incidido y que tiene mucho trabajo, de generar acuerdos con la distribución establecida en los distintos países. En los mercados anglosajones, si no tienes un distribuidor, no puedes entrar de ninguna manera. Y esa triangulación que está ocurriendo, sobre todo con Francia en vino a granel básico y con Italia con mosto, conseguir redefinirla y establecer redes de distribución propias. Con las mismas bodegas tenemos empresas grandes que pueden ya trabajar. Cuando Torres hizo, no es de aquí, pero bueno, Torres hizo una empresa distribuidora en China, todo el mundo le acusó de que estaban locos y que estaban perdiendo dinero, efectivamente, en los primeros años. Ahora mismo es el principal distribuidor que además representa al resto de bodegas españolas en China. Es decir, esos cambios cualitativos no son sencillos, no es fáciles, pero yo creo que es el momento de reflexión. Es decir, ahora estamos en un punto de inflexión a donde debe ir Castilla-La Mancha.
Mi conclusión es, dejémonos de ideas pobres, quizá.
Más que pobres, yo creo hay ideas que son, a lo mejor hay que empezar por ellas. Es decir, no estoy denostando ni anatemizando las ideas que se puedan dar de intentar mejorar y aumentar la calidad. Lo que sí tenemos es que darle un toque un poco más innovador, un poco más moderno, un poco más de futuro, es lo que seguramente.
1:22, lección magistral.
No, me queda decir amén. Amén.
Pues a mí me queda decir al pan pan y al vino vino, no lo digo yo. Chema Rodríguez, carretero.
El sábado pasado, nuestro alma mater, Ángel Ramírez, y yo mismo gozamos de un extraordinario día junto a antiguos compañeros del cole. Algunos no nos veíamos desde hace más de 35 años. No faltó vino, como pueden imaginar, así que fue un día inolvidable. Y bien está a cuento de que una de nuestras amigas y participantes en este evento es escritora y acaba de publicar la novela El Highlander y el demonio español. Una novela que relata cosas tan reales y ciertas como imposibles. Reales y ciertas como el amor, pero imposibles porque, que sepamos, el común de los mortales aún no se ha inventado la máquina del tiempo. Y al hilo de su lectura, por cierto, Gema, muchísimas gracias por tu preciosa dedicatoria. Se me ha ocurrido lo mucho que hace el vino no solo por unir personas, sino por unir cosas que en principio parecen alejadas entre sí. Es el caso del vino y el mejor whisky de las Tierras Altas. Y no de un vino cualquiera hablo, sino uno de los más españoles e internacionales a la vez, como es el Jerez. Es muy sabido que este preciado licor salido del calor de las turbas quemadas adquiere mucho de su sabor, hasta un 60% del mismo según los expertos, cuando reposa en barricas que previamente han añejado vino en Jerez. Así que efectivamente la aportación de un vino español para más señas es determinante en la culminación en la elaboración de una de las más reconocidas y exitosas bebidas que el hombre ha inventado. Y como digo, su relación, la del whisky con los vinos de Jerez, no es nueva, desde que en el siglo XVIII las destilerías escocesas alumbraron la bendita idea de almacenar su producción en las botas de roble que llegaban a los puertos británicos llenas de finos, olorosos, cream, amontillados, Pedro Jiménez y demás santos elixires jerezanos. El añejamiento en barricas envinadas con generosos andaluces ha definido la expresión organoléptica de los mejores whiskies y les ha dado caché. De eso, querida Gema, sabía algo el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, quien, habiendo pasado buena parte de su infancia y juventud en Londres, absorbió suficientes conocimientos como para escribir uno de sus relatos o cuentos de terror más conocidos, El barril de amontillado, donde, en la venganza de Montresor contra Fortunato, este le dice al primero que duda de quien dijo que ese barril era de amontillado, pues apenas podía distinguirlo de un fino o un oloroso. La literatura de todos los tiempos sirve y servirá de inmensa inspiración para saborear un buen vino, y si es para recordar viejos tiempos con mis queridos amigos del colegio, mejor que mejor.
Bueno, ya ha sonado el descorche de botella, pero antes le tengo que preguntar yo a Ángel, ¿quién era mejor estudiante? ¿Si Chema o tú?
Chema, sin duda, sí. siempre.
Yo me lo imagino con notas altas en lengua,
Sin duda. ¿Eh? A los hechos me remito, ¿eh?
Bueno, ¿y qué descorchamos? ¿Qué hemos descorchado hoy? EA. ¿Pero qué vino hemos descorchado? Ah, no, que se llama EA. Sí. Esto me suena a mi amigo Manzaneque, Manuel.
Bueno, es un proyecto personal de Manuel Manzaneque Suárez. Es un vino de la añada del año 2014 que está elaborado con la variedad Tempranillo. Muy rico, de cepas viejas. Y yo que siempre digo que no soy catador, Nacho, recordar que soy daltónico. Bueno, Sebastián, ¿qué te parece este vino?
Pues excelente, además. Conozco a quien lo elabora, a Manuel, y es uno de los ejemplos de que gente joven incorporada al sector puede hacer vinos de media y alta gama, y que es un vino de un tempranillo de La Mancha, que es siempre ha estado denostado, ¿no? Y es el ejemplo de que ya la tecnología, la enología, el sector puede avanzar tanto que nos hace verdaderas delicias como es este vino.
Es un vino elegante.
Muy elegante.
Aromático.
Muy aromático. Muy bien. Entra Nacho, muy bien.
Sí. ¿De qué te parece el vino?
Me parece, no, coincido.
yo y de lo que decía un amigo.
Lo que dice Sebastián, como decía uno de la CCM, Lubina mismo, ¿no?
Y con este vino que hemos brindado, Nacho también
muy rápido.
Lo levanta su copa.
Por 5 empresas, las más antiguas de España, hay una de Albacete, que es Arcos, la 5ª empresa más antigua de España dedicada al mundo de la cuchillería. La 4ª una bodega Salvear de Montilla, en Córdoba. La 3ª una de papel, Vilaseca, Montepiedad, la 2ª. Y Codorniu, dedicada al vino, la 1ª, la más antigua de España.
Bueno, simplemente voy a unir yo a José María García, que lo sacaste tú, y a CBD Alvear, que lo sacaste tú. José María García, cuando CBD Alvear era patrocinador del Tiempo de Juego, todos los años, José María García o CBD Alvear, todos los que entrábamos en Tiempo de Juego, nos mandaba, primero eran 3 botellitas, luego eran 6 botellitas. De CBD Alvear.
¿Cuántos años tienes, Miguel?
¡Qué tanto, hombre! Por
y ahí
favor.
Viene la parola, ¿no? Yo puedo abrir la caja.
Bueno, está para nevar, ya lo estáis viendo ahí. Está
pero no cuaja.
No vamos a tener tiempo, Miguel. Sebastián, comentábamos antes, en muchas ocasiones, incluso decía el consejero el otro día que había que exportar vino. Yo estoy de acuerdo, que hay que exportar vino, hay que sacar vino, pero siempre me he hecho una pregunta, tengo una gran duda, que es que si todo el mundo, todas las bodegas, todas las cooperativas, pueden, deben o no exportar vino, porque exportar vino es muy difícil. Muy difícil. Uh-huh. Todos los años, me comentaba Nora Faberú, que es una ocasión hace un par de años, todos los años en Estados Unidos se dan de alta 200.000 marcas de vino que quieren entrar en Estados Unidos a vender su vino, ¿no? No nos va a dar tiempo, Sebastián, pero quedas emplazado otro día. Porque,
dentro de 20 días aquí, otra vez, porque, ya te lo digo yo.
Porque, a grosso modo, esa curiosidad creo que hay que satisfacerla. Muy brevemente, ¿qué opinas?
Sí, efectivamente.
Independientemente que profundicemos. ¿Eh?
Es una de las cuestiones, yo creo que muy interesantes, y que como no nos da tiempo quedamos emplazados a discutir. Pero yo soy partidario de diversificar, igual que siempre era contrario a cuando se decía hay que embotellar vino porque sí, todo el mundo debe embotellar vino, o todo el mundo al contrario debe vender a granel. Yo creo que hay que hacer mercados largos, cortos, segmentar. Y un poco lo dejamos en el aire.
Dicho queda.
Coloquios del vino hoy con la aportación magistral del director de la sección de economía agroalimentaria del Instituto del IDR de la Universidad de Castilla-La Mancha, Sebastián Castillo. Muchísimas gracias, Nacho. Sigue preguntándote
chin,
que te pregunto.
Solo digo eso.
Ay, qué bien. Bueno, atentos al Twitter, al Facebook, a todo. Y Ángel.
Adiós.
Gracias.